Radio Universidad de Chile presenta Rocadictos. Un espacio donde hablaremos de terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo esto será motivo de conversación en Rocadictos. Rocadictos. Conduce la periodista Claudia Fará. Panelistas Valentina Flores, Rodrigo Fernández y Daniel Díaz, todos académicos de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de nuestra Casa de Estudios. Bienvenidos a Rocadictos.
Bienvenidos a otro miércoles de Rocadictos en la primera semana de mayo, mes del mar, chiquillos.
Hola, hola. Hola a todos.
Daniel Díaz, Valentina Flores, Macarena Troncoso y Rodrigo Fernández.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hoy día, muy bien. Ahora, hoy día vamos a hablar de cómo está la salud de los océanos. Para empezar a hablar así del mes del mar, de Daniel contaba que su hijo ya estaban haciendo los niños en la casa tareas del mes del mar. En Chile, mayo es, a propósito del combate naval, nuestro mes del mar. Pero Macarena me contaba que no lo hacía en todo el mundo.
Así es, como que tenemos una fecha muy especial en nuestro país. Como tú bien hablaste del combate naval de Iquique, que se celebra el 29 de mayo. Sin embargo, el Día Internacional de los Océanos se celebra el 8 de junio.
Y en otra efeméride queremos también dar un gran abrazo y saludo a la radio Talcahuano, en la región del Biobío, que se suma a las transmisiones de Rocadictos. Saludos al sur de Chile, chiquillos.
Saludos, Talcahuano. Sí, qué bueno saber
que radios
regionales, ¿cierto?, se incluyen a esta transmisión. Eso es súper bueno.
Ojalá que más radios también se motiven.
Esa es la idea. Si en algún minuto alguna otra radio regional quiere, por favor nos puede escribir a rocadictos.uchile@gmail.com.
Sí, y para terminar, buscando...
¿Perdón, Rodrigo?
Sí, no, te voy a decir que podemos buscar alguna noticia, algún evento geológico o de ciencias de la Tierra relativo al área de Talcahuano también para comentar como saludo oficial en algún momento.
Vamos a poner ahí las mentes brillantes a trabajar en buscar noticias de la zona. Y, por último, pero no menos importante, queremos mandar un tremendo saludo del equipo completo a la periodista en práctica y hoy colega Camila Rodríguez, que se tituló de periodista y dio su examen y terminó la práctica con nosotros.
Felicitaciones, Cami.
Sí, felicitaciones a Camila, que nos acompañó harto tiempo.
Súper aporte.
No, la vamos a extrañar, ya la estamos extrañando.
Sí.
O no,
la primera semana sin Camila, pero con Macarena, así que así vamos evolucionando este programa. Hoy día
con las ganas de conocerla.
Sí, hoy día hablamos de cómo está la salud de los océanos con Laura Farías, investigadora del CR2, que viene más tarde. Y para empezar, las noticias. Me dicen que tenemos con Daniel primero.
Sí, yo puedo partir con las noticias. Hay una investigación que salió publicada hace poquito, a finales de abril, en una revista bien prestigiosa que se llama Nature, que habla sobre algunos movimientos bien particulares que se han dado previos a megaterremotos en la superficie de la Tierra. Esta es una investigación que realizaron algunos sismólogos de un equipo internacional, entre ellos un par de chilenos, Marcos Moreno de la Universidad de Concepción y Juan Carlos Báez del Centro Sismológico Nacional. Y ellos detectaron con mediciones de GPS en la superficie de dos lugares, evaluaron dos lugares, Maule, o sea, Chile Central, digamos, previo al 2010, y la zona de Japón, previo al terremoto de Tohoku, el 2011. Y con estas mediciones de GPS, vieron que el suelo se movía en forma horizontal, un poquito distinta a como se pensaba antes, y a través de estas mediciones vieron que había un patrón de movimiento bien particular que se daba previo a la ocurrencia de estos dos megaterremotos al menos. Entonces vieron que el suelo en forma horizontal se iba moviendo de cierta forma, luego cambiaba un poquito y después de ese cambio se producía el evento grande. Entonces están empezando a observar con más detención movimientos muy pequeñitos, imperceptibles para las personas, pero que son perceptibles por instrumentos especializados, para ir viendo cómo se va moviendo el suelo, entre otras cosas, previo a la ocurrencia de estos eventos grandotes.
Oye, Daniel, esto eran algunos milímetros solamente, ¿verdad?
Sí, bien poquito. En verdad, se habla de 7, 8 milímetros en un lapso de algunos meses, previo a la ocurrencia de un sismo. Por eso digo que son bien imperceptibles para las personas, pero que con instrumentos se pueden detectar, y se ve que esos movimientos, pese a ser pequeñitos, de algunos milímetros, transcurren en áreas que son grandes. Puede ser un área, por ejemplo, de 1.000 kilómetros de largo por 100 o 200 de ancho, y toda esa área se desplaza, por ejemplo, 8 milímetros. lo cual es un montón, ¿no es cierto? Para un área tan grande. Pero sí, son movimientos pequeñitos.
¿Y eso se hace perceptible cuánto tiempo antes del terremoto? Digamos, perceptible me refiero a medible.
Lo que pasa es que en ambos casos, digamos, como son terremotos recientes y están en países donde hay instalaciones sismológicas permanentes, redes permanentes, hay como series de tiempo de medición. Hay mediciones, digamos, previas al terremoto y posteriores al terremoto. Y en un lapso de tiempo de un par de meses previos al sismo principal, en ambos casos, se pudo detectar este movimiento especial, digamos, en un área bien grande. Y es lo que ellos publicaron en esta revista hace poquito. Así que si quieren más datos, podemos dejar la información y los links ahí en las redes para que si quieren verlo más en detalle lo puedan revisar.
Cuando compartimos entonces en nuestro Facebook la noticia, ¿vale?
Sí, yo también esta semana quiero comentar también de un artículo científico publicado en Nature, pero este artículo habla sobre la erupción del Kilauea. ¿Se acuerdan que en el 2008 el Kilauea estuvo 5 meses más o menos botando lava a través de una fisura? Ya, hay un grupo de investigadores de la Universidad de Miami que empezó a estudiar esta erupción porque es un poco rara, porque en general las erupciones vienen precedidas por sismos, ¿ya? Entonces el sismo como que tienden a indicar que algo puede pasar y junto con eso un abombamiento de la superficie. Pero en este caso sintieron unos sismos también suavecitos, por decirlo de alguna manera, y 2 días más tarde comenzó al tiro la erupción. Entonces ellos se preguntan por qué el Kilauea no dio más señales de que se venía esta gran erupción. La cosa es que empezaron a investigar y se acordaron que durante muchos meses antes fueron meses súper lluviosos, ¿ya? Anómalamente lluviosos. Y empezaron a relacionar y claro, se dieron cuenta que esta lluvia intensa de alguna manera se había infiltrado en el suelo, ¿no? Lo que ablandó la superficie y por lo tanto todas esas señales que dan los volcanes, como este abombamiento que yo les mencioné, que en general es de decenas de centímetros, aquí apenas se percibió. Entonces digamos que el suelo de alguna manera, por este contenido de agua, se volvió un poco más blando y por eso no se pudo ver en superficie lo que se venía. Lo importante de esto, bueno, el suelo más blando, ¿no es cierto?, se fractura y empieza a salir esta lava. Lo importante, como les decía, es que ellos después empezaron a mirar hacia atrás y el 60% de las erupciones en Hawái coincidían con meses previos bien lluviosos. Entonces empezaron a ver ahí una correlación entre las precipitaciones y estos eventos eruptivos que son de origen superficial. Entonces, la reflexión que hacen aquí los autores es que si uno pudiera hacer un estudio a escala global, y pudiéramos encontrar, ¿no es cierto?, que hay una relación efectivamente en otros volcanes entre los meses con alta precipitación y la ocurrencia de erupciones, sería un avance súper importante para lo que es el tema del riesgo volcánico. Ya uno se podría preparar, ¿no es cierto?, para este tipo de erupciones en esos contextos. Así que me pareció que puede ser súper importante, bueno, muy interesante, y también súper importante para contextos como el nuestro, que tenemos tantos volcanes activos.
Oye, Vale, sobre eso te quería preguntarte, ¿tú crees que esto también puede ser posible en volcanes chilenos, así como en otro contexto, nada que ver con Hawái en este caso, pero que el agua, por ejemplo, sea como un detonante o algo que tenga harto que ver con la ocurrencia de erupciones, por ejemplo, de agua así, digamos, lluvia o nieve?
Sí, claro, yo pienso, bueno, según lo que aparecía en este estudio, como les decía, el efecto que hace la infiltración de agua es que ablanda la superficie. Entonces, o pone menos resistencia al escape de la lava. Entonces, quizás no en un cráter, pero quizás por alguna fisura lateral podría estar influyendo.
Claro.
Otra cosa, otro comentario que hacían los investigadores esto, es que también hay que pensar que en este contexto, ¿no es cierto?, de cambio climático, van a cambiar los patrones de lluvia, y por lo tanto también eso podría afectar las erupciones. Entonces es como un factor extra que hay que tener en cuenta, claro, en el momento de esto de las alertas de peligro volcánico.
Fíjate que yo estuve mirando el rey de esta noticia, que sabía que ibas a comentar, de erupciones históricas que han habido en Chile, así en, por ejemplo, en Villarrica, que es un lugar donde recurrentemente hay erupciones, durante el siglo XX han habido varias, y efectivamente ocurren o tienden a ocurrir más en verano o en primavera. Por ejemplo, entre octubre y marzo se producen en general más eventos eruptivos que en la otra época del año. Y puede que tenga que ver con el agua, digamos, después de la época de las precipitaciones grandes, cuando empiezan los deshielos.
Exacto.
Ahí tal vez juega un rol importante el agua en la ocurrencia de erupciones.
Sí, sería interesante empezar a ver así a una escala mucho más grande si se cumple esto.
Sí, pues, sí.
Buenísimo, además el Kilauea se mueve, tiene, me acuerdo de esa imagen así como que la lava avanza como lento, que es como la clásica imagen que uno tiene en las películas y que no pasa acá en Chile.
Claro.
Así que el Kilauea... Entonces, Rodrigo, tú tenías uno sobre una cosa que no entendí ni siquiera como para darte la palabra.
Ya, es algo que en realidad ocurrió ayer, para un geólogo, 14.000 años nomás, que nada. Pero es un estudio que sale publicado en la revista Nature también, parece que vamos a tener que pedirle algún tipo de aporte al programa.
Auspicio o algo así, que nos tiren algo.
Sí, Nature, cierto. Sí. Y ese tiene relación con las tasas de aumento del nivel del mar y dónde se originaría toda esta agua que hace que el nivel del mar aumente, que es un tema que vamos a conversar luego en la entrevista a nuestra invitada. Y esto es porque más o menos hace 14.000 años hubo un aumento muy rápido del nivel del mar. Es un evento que se llama MWP-1A, así de complicado, pero en castellano sería pulso de agua de fusión 1A, traducido. Y durante este pulso hubo tasas de aumento del orden de 4 centímetros por año. Esto, para ponerlo en contexto, el siglo pasado las tasas de aumento del nivel del mar eran del orden de 1,5 milímetros al año. Ahora, en los últimos años, ya sobrepasamos los 3 milímetros, ¿verdad? En este caso estamos hablando de 4 centímetros al año. O sea, es muchísimo, muchísimo más rápido que lo que se observa ahora. Entonces, había muchas dudas acerca de por qué en este periodo en particular aumentaba tan rápido el nivel del mar, y se habían estado buscando los culpables de esto. Y este estudio lo que hace es un reanálisis de todos los datos que existían, especialmente enfocado en una capa de hielo que cubría toda la parte norte de Europa y se pasaba un poco hacia Asia, desde Irlanda, Reino Unido, Suecia, Finlandia, todo eso hasta la parte noroeste de Rusia. Y se dan cuenta que las edades más o menos calzan y que esta masa de hielo que existe ahí habría disminuido rápidamente, más o menos justo al mismo tiempo en que se registran estas tasas muy altas de aumento a nivel del mar. Entonces están proponiendo de que ahí está el culpable de este evento catastrófico, prácticamente, de aumento de nivel del mar. Si uno se imagina lo que ahora sería, ¿verdad?, que aumentara más de 10 veces la tasa de aumento a nivel del mar, es lo que uno habría estado viviendo en esos años. Así que bien, bien, bien potente se ve.
Eso es con agua de deshielo, ¿no?
Agua de deshielo, claro. Toda esta masa de hielo se estaría derritiendo, producto de un evento de calentamiento que ocurrió en ese tiempo, y daría lugar a esto. Y bueno, estos estudios son importantes porque permiten poner en contexto algunos casos extremos en los cuales se asocia temperatura, niveles de CO2 y nivel de aumento del mar. Para, digamos, contexto para lo actual o lo futuro.
Mira, todo el tiempo funciona. Bueno, chiquillos, eso ha sido todo por la noticia. Ahora el próximo bloque viene Laura Faría, investigadora de CR2 y académica del Departamento de Oceanografía de la Universidad de Concepción. Pero ahora vamos a un placer, nada culpable, absolutamente caída de carnet, Eric Serra con My Lady Blue, de la banda sonora de Le Grand Bleu de Luc Besson. Y a la vuelta, más océano. Another reality.
Oh, my baby, I love you. My lady blue. I'm looking for something that I'll never reach.
Segundo bloque de Rockadictos. Ya está con nosotros Laura Farías, investigadora del Centro CR2. ¿Cómo estás, Laura?
Muy bien, muy bien. Que tengan linda tarde.
Gracias por estar con nosotros este día del aislamiento todavía social. Laura Farías, les cuento, es doctora en Oceanografía de la Universidad de Concepción. Actualmente sus estudios están enfocados en la comprensión de los procesos biogeoquímicos involucrados en los ciclos de gases de efecto invernadero, en particular el óxido nitroso. Actualmente es profesora titular del Departamento de Oceanografía de la Universidad de Concepción e investigadora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia CR2 de nuestra facultad. Me cuesta decir oceanografía, ¿se nota?
Tiene raíz de océano, entonces nunca te tienen que olvidar el océano, ¿no? Tanto.
Así fue como dije.
Oceanología, que también se decía, ¿no?
Antes de empezar nuestra entrevista, tenemos que hacer nuestra mención.
La mención. El Núcleo de Geofísica Aplicada de la Universidad de Chile es una unidad de excelencia en investigación aplicada, desarrollo y transferencia tecnológica en geofísica, con reconocimiento nacional e internacional en el ámbito académico, industrial y estatal. Si necesita más información o cotizar sus servicios, escriba nga@ngachile.cl. Núcleo de Geofísica Aplicada, transformando la geofísica y la creatividad en valor.
Con ese agradecimiento al NGA, que es nuestro primer auspiciador, Laura, empezamos por el principio. ¿Qué son, o sea, qué aspectos aborda y qué estudia la oceanografía?
Bueno, la oceanografía es una ciencia que estudia el océano como un fluido. Así que indudablemente colinda dentro del grupo de ciencias de la Tierra, como podría ser la geofísica. Es un fluido tan parecido, probablemente con distinta densidad, como la atmósfera o la tierra sólida. Pero este fluido tiene características particulares, que es agua. Entonces el oceanógrafo estudia cómo se mueve el océano por leyes de la física y qué se mueve a través de este fluido. Entonces podría ser es cómo se mueven los gases, cómo se intercambian con la atmósfera, cómo se mueven las partículas, como el fitoplancton, y cómo se sedimenta hacia océano profundo hacia los sedimentos, que es la litósfera. Entonces, viene a ser uno de los compartimientos esenciales del sistema climático del planeta.
Y en ese sentido, ¿cuál es la relación o cómo se investiga la relación que tiene con las ciencias más de la Tierra?
Porque en realidad, es decir, desde el punto de vista global, el océano es un compartimiento que es agua, y este intercambia energía y materia con los compartimientos que la rodean, la atmósfera y la litósfera. Es decir, todo el borde costero es el compartimiento que está en directo contacto, la costa, la litósfera con el océano. Entonces, a través de la litósfera llegan muchos materiales, no solamente a través de la escorrentía por la lluvia, sino a través de sus ríos, los estuarios. De hecho, los estuarios, que es la confluencia de aguas dulces con el agua del mar, es uno de los ecosistemas costeros más estudiados por los oceanógrafos. Estuarios, fiordos o ecosistemas litorales. Entonces, está muy unido a la litósfera, y no solamente a través de las costas, sino a través del suelo marino, que es parte de la corteza oceánica. Tenemos dos cortezas del planeta, la continental y la oceánica. Y a través del océano, a través de las chimeneas hidrotermales o de las mesocordilleras oceánicas, ahí se expande el suelo marino, se generan muchos gases, partículas, hidrógeno, metano, dióxido de carbono, entonces y hay una derecha interrelación con el agua de mar. Y es uno de los mecanismos por los cuales la salinidad, que es un parámetro muy importante en el océano, de hecho el agua es salada, y siempre nos llama la atención de por qué es salada, son en estas cordilleras mesoceánicas donde se controla la salinidad del océano global.
Laura, hola Rodrigo, una consulta antes de entrar en materia. Los océanos del mundo, que son... ¿verdad? Entre ellos está el Pacífico, el Atlántico, están bien conectados entre ellos, ¿verdad? ¿Hay transferencia de aguas de unos océanos a otros océanos?
Bueno, hay gente que le gusta hablar de el océano, como uno solo, porque todos están, en realidad, están conectados. Y adquieren propiedades particulares de acuerdo a la zona donde están. Entonces, hablamos de mares regionales. Entonces se separan por cuenca, la cuenca del Pacífico, que es la más grande del planeta, la cuenca del Atlántico, los mares australes, el mar Ártico y algunos mares epicontinentales. Entonces cada uno tiene propiedades que en salinidad, en temperatura, en características son propias, pero en realidad a mí me gusta hablar de un solo océano, está interconectado a través de las corrientes marinas.
Y en ese estudio o investigación de los océanos, ¿cómo podemos decir de qué manera la sequía y la disminución de los caudales de los ríos afecta a lo que se conoce como la salud de los océanos?
Lo que pasa es que los océanos tienen un equilibrio, uno siempre lo mira como un reservorio que está en estado estacionario. Es decir, que lo que entra es igual a lo que sale, lo que sea. Por ejemplo, básicamente a nivel global la salinidad se ha mantenido constante por muchos millones de años. Si cambiara la salinidad del agua, eso tiene muchos efectos sobre el clima. De hecho, son las propiedades que le dan, que hacen que la temperatura, que se evapore a cierta temperatura, se congela a cierta temperatura. Y si eso, por ejemplo, sabemos que el hielo no se congela, el hielo marino no se forma a los 0 grados, como el agua dulce, o no se evapora a los 100 grados centígrados, porque la salinidad le cambia las propiedades. Y esos son súper importantes para el clima. Entonces, si asumimos que está en estado estacionario, a veces no lo está, las aguas que le llegan a nivel continental transportan sales, transportan nutrientes, transportan elementos como metales esenciales para los organismos y para los ciclos que ocurren en la zona costera. Entonces, si no llega agua dulce al mar, que es parte del ciclo hidrológico global, cambiamos y rompemos estos equilibrios que son fundamentales para el funcionamiento del planeta. Particularmente en la costa, los estuarios son los que reciben agua dulce por la superficie, porque son aguas menos densas, e intercambian agua con las aguas más profundas. Entonces, esa estructura hidrológica de las costas hace que sean muy importante para los organismos, para la fauna, para organismos pelágicos y lo que viven en el fondo. Entonces ahí crecen larvas que después van a reclutarse sobre los litorales marinos, o larvas que van a ser pelágicas y forman parte de los recursos pelágicos. Entonces, si nosotros rompemos ese ciclo, estamos rompiendo el equilibrio del océano a largo tiempo.
Y en ese sentido, cuando el agua dulce llega al mar, ¿se pierde? ¿Es correcto decir eso?
No, eso es algo muy acuñado dentro del mundo, a lo mejor político, o el mundo, no sé quién puede decir eso. Siempre el agua tiene que llegar al océano, porque es parte del ciclo hidrológico. Entonces, indudablemente que ahora cuando hay un déficit hídrico tremendo para la zona central que pone en peligro la sustentabilidad de las comunidades, se cree que esa agua no debería llegar al mar, que debería ser usada por los humanos. Pero de todos modos, esa agua usada por los humanos siempre es un pequeño porcentaje del presupuesto total de agua dulce que llega al mar. Entonces, yo creo que de ahí muchos tienen esa idea intuitiva que el agua que llega al mar no es útil, pero es totalmente útil porque se genera, si no corto el ciclo hidrológico, porque el océano, si es agua dulce, tiene mucha flotabilidad, está sobre la superficie, tiene nutrientes, produce biomasa fitoplanctónica y siguen así los ciclos. Entonces, indudablemente yo podría controlar el caudal, pero nunca menos de un caudal ecológico estrictamente calculado para las cuencas costeras.
Oye, Laura, cuando uno habla o escucha, en verdad, sobre cambio climático y los océanos, como de esta relación, uno en general también escucha sobre el aumento del nivel del mar, ¿cierto? Como una consecuencia del cambio climático, de lo que está pasando. Tú hablaste también un poco del cambio de salinidad, ¿no es cierto?, como otra consecuencia. ¿Qué otras consecuencias o qué otras cosas estamos empezando a ver o vamos a ir viendo a medida que avance este cambio?
Bueno, en realidad el océano tiene un rol en... tirarme la oceanógrafo, pero tiene mucho rol o un rol preponderante en el clima del planeta, porque es un gran reservorio de agua. El agua tiene una capacidad calorífica distinta a lo que tienen otros materiales sobre el planeta, por ejemplo. Si yo, si yo caliento una piedra, con una misma cantidad de calor, esa piedra se me va a calentar muy rápidamente, pero también va a perder mucho de calor. En cambio, si yo quiero calentar agua, necesitar mucho más energía, y esa agua va a estar por mucho más tiempo más caliente que si lo comparo con la piedra, porque tienen distintas capacidades calóricas. Entonces, el rol del océano es básicamente almacenar calor a través de la radiación electromagnética, es decir, del sol. O sea, acumula una gran cantidad de calor y por ello, y también lo libera en forma muy lenta. Ese es uno de los primeros principales roles. El segundo rol es que también captura el exceso de CO2 que las actividades ligadas a los humanos liberan de la atmósfera. Entonces también tiene un rol mitigador. Entonces, de hecho, nosotros ponemos mucha esperanza en el océano, porque captura el calor y captura el CO2, los dos causantes del calentamiento global. De hecho, el efecto invernadero aumenta la temperatura, que al final se intercambió con el océano.
Claro, Laura, y en el siglo pasado se hablaba mucho de que una gran componente de las tasas de aumento a nivel del mar era por la expansión térmica de los océanos.
Claro, entonces si yo absorbo más calor, recuerden que es un gran volumen, y el 70% de la superficie terrestre, si el océano acumula el exceso de calor por el efecto de gases invernadero en la atmósfera, el océano se está calentando, eso no es ningún hecho, pero al calentarse, nada nuevo, todos lo sabemos, al calentarse produce una expansión térmica del agua. Y esa expansión térmica hace que suba el nivel del mar. Es uno de los factores que hace que suba el nivel del mar. Pero también con más calor acumulado en el océano pierde la capacidad de solubilizar gases, por ejemplo. Entonces, cuando yo quiero caliento agua, yo la desgasifico. De hecho, el agua hervida tiene otro sabor porque no tiene oxígeno. Entonces, si pierdo oxígeno, se llama desoxigenación del océano. Este pierde, no todos la mayoría de los organismos necesitan oxígeno para respirar, como nosotros. Entonces, cambio la forma de funcionamiento del océano porque ha perdido oxígeno y solamente van a funcionar en esas zonas organismos que generalmente son microbios que se adaptan y pueden llevar funciones en esas aguas pobres en oxígeno. Entonces, otra consecuencia es la expansión de la zona de mínima oxígeno, que Chile tiene una componente que es parte natural, pero se ha estudiado en otras partes que se está expandiendo. Y eso te da consecuencias.
Laura, te voy a tener que interrumpir. Me parece súper interesante, sobre todo porque me acaba de explicar por qué mi agua tiene distinto sabor cuando la hiervo dos veces. Es muy importante eso para mí. Pero tenemos que ir ahora a la pausa de la radio y seguimos conversando contigo a la vuelta de publicidad. Estamos de regreso, Rocadictos, de día miércoles. Les recuerdo que estamos sin WhatsApp, así que sus preguntas, sus comentarios, tenés todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Estamos con Laura Faría, investigadora del CR2 y académica de Oceanografía de la Universidad de Concepción, hablando de cómo está la salud del océano.
Yo quería hacer...
Magdalena, sí.
Ya, yo quería hacer una pregunta. Laura, hola Laura, tú nos comentaste que el océano actúa como un reservorio, un sumidero de CO2, ¿cierto? Un importante gas de efecto invernadero. ¿Actúa de la misma forma para el metano y el óxido nitroso, que también son otros gases de efecto invernadero?
Bueno, sí, nosotros siempre decimos que el océano captura una cantidad importante de dióxido de carbono que está en la atmósfera. De hecho, sí, hasta el 20-30% del exceso de CO2 que está en la atmósfera lo disuelve en el océano, porque este gas, no sé si es maravilloso o es maldito, pero tiene en el agua de mar se combina con el agua y forma un ácido, que es el ácido carbónico, y a su vez este ácido carbónico se disocia, libera un protón y se transforma en bicarbonato, que todo el mundo ha escuchado el bicarbonato. De hecho, es una de las sales más abundantes que tiene el océano, después del cloro, el cloruro y el sulfato, ¿no? Entonces, este bicarbonato hace que aparte de que se forma a través del CO2 que ingresa a través de la atmósfera, también actúa como un buffer para el control del pH. De hecho, es muy difícil cambiarle el pH al agua del mar, porque el sistema carbonato-bicarbonato hace que sea un buffer, ¿no? Distinto al agua dulce, que se acidifica muy rápidamente. Entonces, ¿qué es lo que le ha pasado a la ocean? Entonces, en magnitud sí, es un sumidero neto de dióxido de carbono, aunque no todo el océano se comporta de la misma manera. Hay regiones del océano que se transforman en sumideros. No obstante, por ejemplo, la costa chilena es como una chimenea de CO2, porque justo está este proceso que se llama surgencia costera, que es como un proceso de afloramiento de aguas de fondo hacia la superficie. Siempre las aguas de fondo tienen más CO2, llegan a la superficie, es decir, actúan como chimeneas, pero también a la superficie, aparte de este gas, les llegan nutrientes que son muy apetecidos por el fitoplancton, por eso sabemos que y florece el fitoplancton. Por eso sabemos que las aguas de Chile o la corriente de Humboldt es muy productiva, y eso mantiene una cadena trófica que se traduce finalmente en mucha producción pesquera. Pero bien, entonces, pero si yo mido el océano como un todo, es un sumidero. No obstante, el océano también recicla, regenera y produce y consume otros gases de efecto invernadero que no son el dióxido de carbono, que indudablemente es el más importante, sino también produce metano y produce óxido nitroso, que en balance la producción neta gana y finalmente estos gases se escapan a la atmósfera. Entonces son fuente de metano y óxido de nitroso hacia la atmósfera. Entonces, si yo hiciera un balance radiativo entre los gases, entre lo que entra y lo que sale, debo considerar a todos los gases de efecto invernadero, no solamente el dióxido de carbono.
Laura, una consulta. Tú estabas hablando, ¿cierto?, que el océano actúa como un buffer. Cuando se habla de la acidificación de los océanos, que es un problema que se discutió harto las décadas pasadas, sobre todo, ¿de qué estamos hablando? ¿Es menos buffer eso?
No, lo que pasa es que pasa lo siguiente. Entonces, yo el océano, es decir, tengo CO2, es decir, todo lo que es intercambio de materia y energía siempre se hace de un lugar donde hay más al lugar donde hay menos, donde hay más calor donde hay menos calor, donde está más concentrado o menos concentrado, ¿cierto? Siempre los sistemas físicos funcionan de esa manera. Entonces, yo tengo mucho gas en la atmósfera y cada vez tengo más porque la curva de dióxido de carbono está subiendo. ¿Qué pasa con ese gas? Como hay mucho en la atmósfera, va a ingresar al océano. Y en el océano el gas de CO2 dura muy poco porque inmediatamente se reacciona con el agua y se transforma en un bicarbonato, que es una sal. Entonces, a la larga, no tengo gas. Entonces, para paliar ese gradiente, entra más CO2 de la atmósfera hacia el océano. Y así continuamente, es como una bomba. Y entre el océano, este se combina y se transforma en bicarbonato. Entonces, a la larga, ese bicarbonato se puede disociar y va a liberar un protón. Entonces, eso es lo que se llama la acidificación de los océanos. Que como consecuencia de la captura y disociación del CO2, a la larga va liberando protones. ¿Y qué es el pH o la acidificación? Es el logaritmo de la concentración de protones, ¿se recuerdan de la escuela? Entonces, el agua de mar se está acidificando. Esta acidificación, como es una escala logarítmica, es, en niveles de pH se ve chiquita, pero la cantidad de protones que tiene el agua de mar, porque es el logaritmo, es realmente grande. Ese es el proceso de acidificación natural que tiene el océano, producto que cada vez ingresa CO2 de la atmósfera al océano. Indudablemente aguas más ácidas tienen muchas consecuencias sobre los organismos biológicos, ¿sí? Es decir, el pH es uno de los factores que controla a los organismos biológicos. Y básicamente, ¿a qué controla? A los organismos que tienen estos carbonatos de calcio, que es el equivalente a nuestros huesos y nuestros dientes. Si yo pongo mis dientes en un nivel ácido, el carbonato de calcio se me va a disolver. Y eso es básicamente lo que está pasando con algunos microorganismos que tienen en sus tecas o en su constitución carbonato de calcio, como algunas microalgas, como los corales, como los moluscos, que tienen los bivalvos, que tienen carbonato de calcio en su exoesqueleto, o esqueleto duro que le llaman. Así que es un fenómeno global la acidificación, y es un fenómeno de los más estudiados por la gravedad.
Por Hola, Laura. Aquí la Valentina. Oye, una pregunta. Tú hablaste, ¿no es cierto?, que una de las consecuencias en las costas chilenas eran estos eventos de surgencia, que aumentan la productividad primaria y todo eso. ¿Qué otras consecuencias asociadas al cambio climático se esperaría ver en las costas también? Además de la surgencia, ¿no es cierto?, que depende cómo uno lo vea, puede ser una consecuencia positiva. ¿Qué otros cambios se esperan?
Claro, bueno, lo que estudian mucho los geofísicos, es decir, los que trabajan en atmósfera, y ahí tiene que ver una ciencia que se llama acoplamiento océano-atmósfera, lo que están estudiando muchos geofísicos y no saben bien, y están tratando un poco de limpiar las señales del niño, la interanualidad de las señales, las decadales, como la PDO, el niño, la niña, etcétera. Es que en realidad los vientos favorables a la surgencia, que ustedes saben que en Chile cuando vamos a la playa, en primavera y verano hay mucho viento sur, ¿sí? Y este famoso viento que hace que las aguas se desplacen hacia el norte, pero como hay un efecto que se llama efecto Coriolis, al final esas aguas se desplazan mar afuera y suben por balance de masa otras, para compensar las aguas que se mueven. Ese es básicamente el proceso. Y ese proceso se debe al movimiento del anticiclón del Pacífico Sur, que en invierno se aleja de la costa, ¿sí?, y permite que todos los frentes de mal tiempo ingresen a Chile continental y insular, y en verano se acerca a la costa y bloquea los frentes de mal tiempo, pero intensifica los vientos de la surgencia. Así que tenemos mucha hay una estacionalidad muy grande en el clima chileno de la zona centro-sur. Entonces, lo que se está viendo, la gente que trabaja en la atmósfera, que ese anticiclón se está intensificando y cada vez se está acercando más. Entonces se espera que haya cada vez más vientos favorables a la surgencia. Indudablemente, eso puede ser bueno al principio, pero después hay que correr modelos para ver cuáles son las consecuencias a largo tiempo y cuánto este fenómeno va a durar. De hecho, se cree que en Chiloé, donde no estaba descrito en estos fenómenos de surgencias costeras, hay cada vez más eventos de fertilización por surgencia. Y entonces, una de las causas o potenciales causas que están haciendo estudios de atributos para las floraciones algales nocivas, sería el viento. Aparte de otras consecuencias climáticas como la falta de lluvia, la sequía hidrológica, que también cambia la estratificación de las aguas y también ha sido un motivo de estudio de atributos a las floraciones algales.
Ahora queremos hablar contigo más sobre los océanos y sobre las soluciones, pero ahora vamos al segundo tema musical del día de hoy, que es Soda Stereo, Hombre del Agua. Volvemos contigo. Nuestro último panel de Rocadicto en el día 40 y perdí la cuenta de aislamiento social, el encierro que tiene un poco loca. Estamos acá todos completamente aislados, pero juntos con Daniel Macarena, Rodrigo Lavalle, entrevistando y conversando con Laura Farías. Rodrigo, ¿tú tenías una pregunta?
Sí, que tiene que ver con la COP25. Y se refiere a que una de las soluciones que planteó la mesa científica de océanos para la COP25 era usar el fondo marino para capturar CO2. Entonces la pregunta es, ¿qué posibilidad existe de hacer esta captura sin que constituya un riesgo para los ecosistemas marinos?
Bueno, a ver, lo que pasa es que yo creo que para eso a veces necesito una clase larga y extensa de explicar cómo el océano o el ecosistema terrestre entierran el carbono, porque el carbono, es decir, el océano o los bosques o los cultivos, lo que sea, se dice que el bosque captura dióxido de carbono, sí, es verdad. O el océano también, sí, es verdad, a través de la fotosíntesis de las microalgas, básicamente, o las macroalgas litorales. Pero no va a ser totalmente capturado hasta que este no esté enterrado, uh-huh, en un fondo, y que pierda el contacto totalmente con la atmósfera por un tiempo considerable de tiempo. Ojalá que lo haga. Eso es la verdadera mitigación de los ecosistemas.
¿Y cómo se podría hacer eso, Laura?
Entonces, en general, el océano, parte de la producción primaria de la superficie, es decir, la zona iluminada donde se hace fotosíntesis, se muere ese fitoplancton, parte se degrada y vuelve a ser alimento para los microbios y la trama bacteriana, y parte se va hundiendo como una partícula. Se hunde y llega al fondo. Y en el fondo se entierra, porque le llegan más partículas y se va enterrando lentamente. Esta función la ha hecho el planeta por millones de años. Entonces, el sedimento tiene carbono orgánico, y de hecho, si se sigue hundiendo y hay procesos de presión y temperatura, ese carbono se transforma en petróleo. Entonces, todo el mundo sabe que nuestro petróleo y nuestros hidrocarburos provienen de la biomasa fitoplanctónica que alguna vez estuvo en la superficie. Algo parecido también le pasa al suelo marino, al suelo continental, que también va acumulando materia orgánica producto de la alfombra vegetal, tanto plantas como árboles. Pero lo que pasa es que el suelo primero está muy cerca de la atmósfera y se remueve y se cultiva y se expone nuevamente. Entonces, lo que pudo estar enterrado a veces vuelve a la superficie y se intercambia con el ambiente. Entonces, los océanos realmente son los verdaderos enterradores de carbono.
Claro, Laura, pero en ese sentido, hay una propuesta de usar los océanos, hay un tipo de proyecto de geoingeniería que permita aumentar la capacidad de enterrar CO2 por parte del océano.
Sí, bueno, ha habido muchas propuestas. Entonces, una de las propuestas es, por ejemplo, hacer que el océano sea más productivo. Y si hay más productividad, hay más carbono que se entierra, sedimenta y se entierra. Pero eso, en realidad, es una alarma de doble filo, porque generalmente se fertiliza con algún compuesto que nosotros sepamos que es limitante. Y están los famosos casos del hierro, que es un micronutriente, que está, a pesar que el hierro es un elemento muy abundante en la corteza, en el agua de mar, la biodisponibilidad para que el hierro sea utilizado por los microorganismos es bajo. Entonces se fertiliza con hierro, pero al final los efectos colaterales de esa fertilización pueden ser negativos. Primero, porque nadie asegura que ese fitoplancton que creció se hunda. Puede volver a degradarse en la misma superficie y se vuelve a intercambiar. Y también porque estamos haciendo una alteración que no es natural respecto a los ciclos biogeoquímicos. Entonces se han hecho muchos experimentos básicamente en el océano austral, que es productivo, pero está limitado con hierro. En otra zona, acá hubo una propuesta hace 2 o 3 años de fertilizarlo con nitrógeno, no me recuerdo, también. Causó mucha oposición por la parte de la comunidad científica. Y de hecho es un experimento no recomendado por la comunidad científica internacional.
¿Laura? Y sí. En tu trabajo y en todos tus estudios, ¿cuál crees tú que son las mayores dificultades al estudiar el océano en Chile?
Bueno, es como un sistema muy dinámico, aparte que uno tiene que moverse a plataformas como barcos o boyas, que no están en el acceso. No es lo mismo ir a una estación meteorológica, aunque sea de alta montaña, que ir al océano. Yo tengo que arrendar un barco, que es muy costoso, necesito plataformas fijas y hacer anclajes. Entonces, por ser un fluido móvil, donde las personas no se sienten seguras, es costosa y de alta tecnología. Y de muy alta tecnología. Aparte también, Chile particularmente tiene una comunidad de oceanógrafos muy reducida. A pesar que es parte de las ciencias de la Tierra, gran parte de los geofísicos, dominan los geólogos y los geofísicos atmosféricos, no los oceanógrafos, no los que estudian los fluidos como el agua, ¿sí? Entonces, una de mis recomendaciones es que tenemos que tener más oceanógrafos, porque la costa chilena, es como tan extensa, es muy compleja. Mientras más extensa, es más compleja y tiene una gran diversidad de ecosistemas, sistemas. Así que,
ahí no vamos a motivar a la juventud para que se dedique al océano.
Sí, y también tiene una grave deficiencia de género. Por ejemplo, en mi departamento somos 36, creo que somos 4 o 5 mujeres, nada.
No.
Entonces, y otra cosa, entonces, no porque sea un fluido, sea el océano, y uno que sienta que lo único que puede hacer es ir a la costa o bucear en la costa, la mujer tiene un rol muy importante, la mujer en general es audaz, y funciona muy bien como oceanógrafa, así que también romper un poco los esquemas y que también se vaya acortando la diferencia general.
Ojalá así sea. Laura, ha sido un tremendo placer tenerte acá. Gracias por tu tiempo en estos días difíciles de aislamiento. Ojalá que esté todo bien por allá. Saludos a la gente. Nos queda mucho tema, nos queda en el tintero hablar del Sistema Integrado de Observación del Océano Chileno. Te lo debemos para cualquier otra invitación. Y acá estamos en Rocadicto. Antes de irnos, chicos, recomendaciones rápidamente, por favor.
Sí, yo comienzo con Mission Blue, que es un documental inspirador que muestra la campaña que realizó la oceanógrafa Sylvia Earle para salvar los océanos del mundo de las amenazas como la sobrepesca, la contaminación y el cambio climático. Así que es un documental también que llama a la acción. Este documental está disponible en Netflix. Después les podemos compartir, obviamente, el link.
Hay otro documental también de Netflix que se llama A Plastic Ocean, sobre un documentalista que descubre que los océanos están repletos de plástico y emprende una investigación sobre los efectos de la contaminación ambiental, dejando en evidencia la gran contaminación que existe actualmente. Así que bien recomendable para que lo vean, ahí está en Netflix.
Para terminar, les recomiendo que me salga un poco del tema de los océanos, pero es un mapa virtual que crearon unos profesores del Departamento de Geografía de nuestra universidad, y este mapa permite monitorear el coronavirus. Uno puede ver por región, por comuna, cuántos casos hay, recuperados, etc. Así que para tener una información, digamos, más confiable.
Estupendo, con eso terminamos. Laura, te despedimos, tienes 5 segundos, todo lo que usted quiera, el micrófono es suyo.
Bueno, siempre es un placer intercambiar ideas con personas jóvenes que hacen las preguntas adecuadas. Voy a ver una película, un documental que no he visto aún, así que buena la recomendación y nos vemos cuando ustedes quieran.
Muchas gracias, chiquillos, gracias a todos por su tiempo. Los dejo invitados para el próximo miércoles, que vamos a hablar sobre por qué estudiar las tierras raras. Chiquillos, despídense rápidamente.
Chao.
Chao, saludos a todos, cuídense.
El próximo miércoles, hasta luego.
Radio Universidad de Chile presentó Rocadictos. Espacio donde conversamos sobre terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo esto fue motivo de conversación en Rocadictos. Rocadictos. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 16 horas en Radio Universidad de Chile.